Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 46. He preparado este estudio, más que estudio, es una exhortación o devocional, podríamos decir, que tiene que ver con la confianza en el Señor como nuestro amparo y fortaleza. Evidentemente tiene una coherencia con lo que estamos viviendo. Siempre es necesario apelar a estos textos en los momentos que las necesitamos, porque la palabra de Dios, como siempre lo hemos dicho, es consuelo para nuestras almas. Decía nuestro hermano la otra vez en la oración o en el comentario previo, que nosotros somos como los siervos, como aparece ahí reflejado en el Salmo 42, un salmo que tiene relación con todo lo que vamos a hablar, porque el salmista llega a decir ahí, ¿cuándo me presentaré delante de ti, delante de Dios? Porque fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? Nosotros vivimos en un mundo incrédulo. Ayer mismo, ¿no es cierto?, en la tarde, nos topamos ahí en la placita, salimos a tomar aire, y estaba una reunión de una persona, una vecina de ahí, que hace yoga, y tenía reunido un grupo de vecinas tiradas en el suelo, entonando los mantras. Y uno dice, lo primero que piensa, gracias Señor porque te revelaste a nosotros, porque podríamos haber estado ahí también. Y la gente recibe con mucho gozo la mentira, no así la verdad. Entonces de esa manera el salmista decía, porque ahí dan ganas de decir, ¿cuándo ya no estaré aquí? ¿Cierto? Estamos rodeados de un mundo en tinieblas. Y cuanto más nítido se hace la imagen de lo que hemos estado viviendo esta última semana, donde hemos estado de alguna manera vulnerados en nuestra, inclusive en nuestra seguridad, porque uno no sabe en el trayecto si puede también tener algún problema. Por eso que la palabra se hace vida en estos momentos. Es bien fácil hablarla cuando estamos viviendo en tiempo de tranquilidad, de una seguridad, podríamos decir, pero cuando la seguridad, la tranquilidad, la paz, podríamos decir, se ve vulnerada, estos textos son muy útiles para nosotros, para fortalecer nuestra fe. Entonces vamos a hablar específicamente para ustedes, hermanas, este tema de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a citar este salmo tremendo, muy lindo, solamente los primeros tres versículos, porque digo muy lindo porque es muy aplicable inclusive a nuestra realidad como chilenos. Ustedes van a ver, dice aquí en el Salmo 46, versículo 1 en adelante, Salmo 46, 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, digo que es muy pertinente para nosotros como chilenos porque yo me acuerdo haber citado este salmo en el año 2010. En alguna reunión lo hice. ¿Por qué? Porque tuvimos un gran terremoto, ¿se acuerda? El terremoto del 2010, que realmente los que hemos vivido terremotos, bueno, yo no lo viví, pero me contaron, no estaba acá, que fue peor de todos los que habían vivido. Yo pasé un terremoto atrás, pero dicen que no se comparaba con el del 2010. Espero que para el próximo terremoto pueda vivirlo, ¿ya? Porque son cada 25 años, una cosa así. Bien, pero Chile es un país de terremotos. Y aquí este texto, usted lo puede ver, habla precisamente de eso. Versículo 2 dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Habla de alguna manera de estos cataclismos y todas las cosas que podrían pasar y que nosotros en cierto modo lo hemos vivido como chilenos. Aún así, dice el salmista, no temeremos. Por eso que es muy pertinente. Ahora, en el aspecto de convulsión social que estamos viviendo, también es pertinente específicamente meditar de que Él nunca deja de ser quien nos ampara, quien está sobre nosotros. Es muy importante que meditemos en esta tarde, hermanas, en que Dios está sobre nosotros amparándonos. Lo primero que tenemos que definir, evidentemente, es el significado de la palabra amparo. Yo creo que todos tenemos alguna idea, aunque sea somera, de lo que significa la palabra amparo. Y una definición muy simple, una acepción muy simple, es que amparo es protección, protección al que está desvalido o frágil. Es bien interesante que ese amparo se extiende a los que están en debilidad, a los que están en fragilidad, a los que están en peligro. Nunca la Biblia habla de un amparo del poderoso, nunca habla de un amparo al que tiene el poder o al que tiene capacidad de defensa en sí mismo, sino que al que está rodeado de fragilidad. Entonces, lo primero que sale como pregunta acá, ¿tú te sientes frágil delante del Señor? Porque eso es muy importante. Es muy importante meditar delante del Señor cuán frágiles somos. Yo insisto siempre en eso. El apóstol Pablo, cuando habla de las revelaciones que él le entregó, me refiero ahí a 1 Corintios 12, usted se recuerda ahí versículo 9 en adelante, versículo 9 y 10 básicamente dice que se gozaba en las tribulaciones, se gozaba en las afrentas, en las persecuciones, y también en su debilidad, porque cuando él realmente palpaba en su propia vida su fragilidad y su debilidad, ahí recién operaba ¿qué cosa? El poder de Dios. Creo que en una reunión lo decía, a veces como cristianos, que es parte de nuestra inmadurez muchas veces, queremos presumir que no tenemos miedo a nada, ¿cierto? A veces le ha ocurrido, a veces nos ha ocurrido a nosotros, y algunos hermanos podrían también errar en eso, que quieren proyectar una imagen de inquebrantable, que nada les afecta o nada les asusta. Pero los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos una deficiencia producto del pecado, que es el temor. El temor entró allá en el Génesis, ¿se acuerdan? En la caída del hombre, ahí entró el temor. Ningún hombre, ninguna mujer podría decir que no tiene temor de algo o de alguien. Vivimos en esa realidad producto del pecado. Y el apóstol Pablo, acuérdense ustedes que él le rogaba al Señor, dice tres veces le rogaba al Señor que quite de mí esta enfermedad, este aguijón en mi carne, ¿se acuerdan? Y que ciertamente le mortificaba, le afectaba. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la pregunta pertinente frente a este tema de que Él es nuestro amparo y fortaleza, primero, ¿necesitamos de ese amparo y fortaleza por cuanto somos débiles? ¿Por cuanto somos frágiles? ¿Por cuanto somos dependientes como un bebé? ¿Te sientes así frágil muchas veces? Claro que sí. El Señor se goza en la sinceridad de nuestra oración, no en la en la religión presumida, ¿cierto? La última vez que tratamos el tema de damas, hablamos de una espiritualidad presumida. Yo en mis años de cristiano siempre he estado luchando primero conmigo mismo y también con muchos que quieren presumir espiritualidad. La espiritualidad presumida no sirve para nada. Es solamente una pantalla de autoengaño y de pretensión de engaño hacia los demás. Pero al Señor no le vamos a engañar. Es muy bueno, hermanos, reconocer nuestra fragilidad. Y eso es muy importante porque en la medida de que somos fortalecidos por el Señor, vamos a tener la capacidad de exhortar a otros, ¿cierto?, a refugiarse en la protección de Dios. Eso es muy importante porque a veces ocurre que cuando uno recibe una exhortación que no es del Señor, uno descubre, ¿cierto?, la espiritualidad presumida del individuo, no la vivencia de haberse sentido protegido, cobijado, ¿cierto?, amparado por Dios. No sé si me van entendiendo. Por lo tanto, amparo significa protección al desvalido, al frágil, al que depende. El Señor no en vano dijo, para entrar al reino de Dios tenemos que hacernos como los niños. Y una característica de un niño, evidentemente, es su fragilidad, es su dependencia. Usted no le va a dar responsabilidades de peso a un niño. El niño no es capaz, depende de sus padres, depende de la madre. Entonces, en ese sentido, nosotros partimos meditando esta palabra amparo sobre la perspectiva, o la base, mejor dicho, de nuestra dependencia, de nuestra fragilidad. Y Dios siempre ampara lo suyo. Aquí dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él ampara y protege a los suyos. Esto es muy interesante porque es un privilegio que nosotros no vemos, hermanas. Un privilegio que inclusive cuando usted está durmiendo, el Señor no duerme pensando o velando, ¿cierto?, amparando su vida. Leíamos la otra vez ahí en el programa Reunión en Casa, no sé si alguien lo escuchó, ¿cierto? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, porque ni siquiera pedir al Señor como conviene, no lo sabemos. Muchas veces nosotros pedimos cosas que están fuera y lejos de la voluntad de Dios. Pero gracias al Señor que Él está siempre amparándonos, siempre está haciéndonos sombra, vamos a hablar un poco de eso, está intercediendo por nosotros frágiles, porque somos tan incompetentes que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Si eso lo dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Romanos capítulo 8. Entonces, la Biblia habla de este amparo de una manera muy particular. Vamos a abrir un poquito el comentario viendo otros textos. Y quiero que avancemos, por favor, aquí mismo al libro Los Salmos. Vamos a citar varios textos de Los Salmos. En el capítulo número 91, el famoso Salmo 91. Yo espero que este Salmo no sea como aquella actitud religiosa de algunos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Yo he conocido personas que abren la Biblia en el Salmo 91 como una especie de fetiche protectora de los espíritus y de los males, de los maleficios que podrían entrar. La otra vez comentaba esto, hermano, la Biblia, si no es vida en cada uno de nosotros, deja de ser el poder, ¿no es cierto?, que tiene intrínseco. O sea, si usted no vive la Biblia sigue siendo un libro, sigue siendo papel. No es el libro el que adoramos nosotros, sino que la palabra que está en el libro. Ese es el error que cometen las religiones. No sé si han visto imágenes ahora del nuevo gobierno en Bolivia, donde apareció un grupo, ¿no es cierto?, de evangélicos que se sumaron a esta situación de allá de Bolivia, y aparecen con un libro grande, que es una Biblia, ¿no es cierto?, ahí una cosa idolátrica, como todas las religiones lo han hecho. La Iglesia Católica, cuando hace sus Te Deum, aparece con una Biblia gigante, no sé si se han fijado, y adelante va un tipo tirando incienso con una especie de tetera hirviendo, ¿cierto? Todos esos rituales el Señor no los recibe, porque son prácticas de la idolatría. Entonces, muchas veces este Salmo 91 se ha vuelto una oración de magia, ¿cierto?, de hechicería, más que de una realidad en cada vida del creyente. Entonces, eso tenemos que despejarlo de inmediato. Este Salmo 91 dice ahí en el subtítulo, que no es inspirado, pero los copistas lo pusieron muy acertadamente, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El Todopoderoso, omnipotente significa todopoderoso. Leamos un poquito. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, mire el lenguaje figurativo, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Adarga es un tipo también de protección, es similar al escudo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjense que son los elementos que están en nuestra sociedad, y no digo a partir de cuando estalló este asunto social, sino que de siempre. ¿Cuántos temen estas epidemias nuevas que van saliendo? Estas pestilencias, estos temor a las vacunas, o cualquier cosa que pase. Y entramos en una psicosis, hermanos, que no debe ser la vida de los cristianos. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a meditar más allá de lo temporal, de lo transitorio, de que sobre todo esta sociedad de malignidades, podríamos decir, de maldad, de peligros, está el soberano todopoderoso. Lo primero que dice acá, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿moramos al abrigo del Altísimo? ¿Habitamos en el abrigo del Altísimo? ¿Cuál sería su respuesta? Amén, porque estamos en Cristo. Esto no es un asunto de capacidad humana o de opción humana. Esto no es meritorio, no es que usted tenga que tener obras para habitar en el abrigo del Altísimo. El que está en Cristo, nueva criatura es. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús significa automáticamente habitar bajo la sombra de su poder del Omnipotente. El Omnipotente significa, evidentemente, todopoderoso. Detengámonos un poco en eso, amparo bajo su sombra. ¿Qué significará este amparo bajo su sombra? Me quedé meditando en lo que significa esta palabra, y yo creo que la note como referencia. Cuando el ángel Gabriel, ¿cierto? El ángel que notificaba de las noticias trascendentales, ¿no es cierto? Inclusive que animaba, como fue la experiencia del propio profeta Daniel. Daniel da la notificación a María de que ella iba a ser la madre de Jesús, ¿se acuerda? Y dice ahí en Lucas 1, 35, vamos a leer del versículo 31, si quiere apuntarlo, pero ponga atención, me interesa más que lo busque. Después lo anota ahí y lo revisa en casa. Lucas 1, 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí, primeramente, como comentario, ahí se revela que María no era diosa. Si era diosa, ¿cómo que no sabía lo que iba a pasar? ¿Cierto? Entonces, era una mujer. María no era una diosa, era una mujer, ¿cierto? ¿Cómo será esto? Y ahí le responde el versículo 35, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ahí está, el Omnipotente, el poder del Altísimo te cubrirá ¿con qué? Con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, este tema de la comparación de la sombra, hermano, lo que significa que Dios esté en nosotros, con nosotros, por nosotros, en toda esa definición, significa también que somos amparados en su sombra. Para entender este lenguaje figurativo, porque fíjense que el Salmo 91 no solamente habla de esta sombra, sino que más adelante habla del lazo del cazador, y habla también de que estamos protegidos por las plumas, ¿sí? Por las plumas y por las alas. Entonces eso se debe entender conforme al lenguaje, ¿no es cierto?, de la propia Biblia. La Biblia habla alegorías, pero las interpreta a sí misma. El error de la alegoría es cuando no tiene interpretación a sí misma y uno quiere llevarla por ahí, ¿cierto?, alegorizarla y dar su propia interpretación. Ya vamos a comentar eso, pero en primer lugar, cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, no sobre, bajo la sombra del Todopoderoso, eso significa omnipotente. Esta sombra no la podemos entender sino primeramente considerando lo que vivía el pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos a remontarnos, hermanos, al libro de Génesis. Libro de Génesis tiene el capítulo 1, el capítulo 2, tiene la revelación de la creación, ¿no es cierto?, la creación de Dios. Pero el capítulo 3 revela la caída del hombre, lo que se conoce como caída cuando el hombre cae en pecado, y por el pecado de un hombre, todos morimos, ¿cierto? Entra el pecado, entra la muerte. Entonces ahí el apóstol Pablo cita en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? El pecado entró por un hombre, y por ese pecado entró la muerte. Bien, capítulo 3 de Génesis. Pero lo que llama la atención, y si quiere lo busca, es que el hombre cuando peca, inmediatamente busca ocultarse del Señor. Esto es muy interesante porque es la actitud propia de todos nosotros cuando no estamos bien con el Señor. Creemos que ocultándonos por ahí, vamos a ocultarnos del Todopoderoso y voy a decirlo de manera más precisa, del omnipresente ojo de Dios. No, es absurdo, ¿no es cierto? Voy a dar lectura acá. Dice, por ejemplo, en Génesis 3, 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron, poca atención acá, hojas de higuera. Ahí aparece un árbol entre esta relación de ellos y pretender ocultarse de Dios. Cosieron hojas de higuera. Habían higueras ahí en el huerto y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como primer comentario, ¿quién podría esconderse de la presencia de Dios? ¿Se da cuenta lo insensato que se transforma un individuo producto del pecado? Nosotros, hermanos, no nos podemos ocultar del Señor. El Señor está presente en todas partes. El hombre pretende ocultarse. Y ahí aparece por primera vez esta idea de ocultarse bajo las sombras, ¿cierto?, de los árboles. El pueblo de Israel, hermanas, el pueblo de Israel siempre tenía una constante de inclinarse a dioses ajenos. Hemos estado estudiando y estamos iniciando los días domingos en la mañana esta realidad de la iglesia en Tiatira, donde aparece una tal Jezabel, que tenía un culto pagano, ¿cierto?, que se mantuvo dentro de Israel, increíble, pero el pueblo de Israel cayó en la idolatría pagana de los pueblos que rodeaban a la nación de Israel. Entonces, una de las formas de culto era levantar lugares altos, es decir, levantaban altares, y yendo más en profundidad respecto a la práctica cultual de esos pueblos paganos que se había introducido en Israel, es que levantaban unos verdaderos obeliscos, esos obeliscos que han permanecido vivos hasta el día de hoy. Como aquí mismo tenemos ahí el Costanera Center, hermano, que es la gloria de Santiago, para nosotros es el símbolo más satánico que hay ahí en Santiago. Es un obelisco. Bien, pero el mundo está bajo el maligno. Esa es la realidad. Pero hay algo más. Levantaban altares, levantaban obeliscos, y también se ponía este lugar para hacer el culto bajo la sombra de un árbol frondoso, dice la Escritura. Lo repite en varias partes, lo repite en el libro de Deuteronomio, en el libro de Reyes, ¿cierto? En algunos de los profetas, hablan de esta práctica pagana de buscar la sombra de los árboles. Claro, evidentemente, un pueblo que vivía en un desierto, con un sol abrasador, buscaba sombra de los árboles. ¿Por qué estoy comentando esto? Para poder entender lo que significa morar en la sombra de las sombras, en la sombra del Omnipotente. Entonces, el pueblo de Israel buscaba los árboles frondosos. Cada casa tenía siempre una higuera y una vid, porque la higuera frondosa y la vid frondosa le proporcionaba, ¿qué cosa? Sombra. Pero no solamente había una práctica, digamos, que era cotidiana para poder tener un lugar de sombra ahí, sino que tenía una característica supersticiosa. Yo en otras oportunidades lo he comentado, pero el ponerse bajo la higuera es una tradición milenaria. Hasta el día de hoy ha perdurado inclusive en nuestra cultura. Hay una celebración pagana también, que pseudo cristiana, que habla de San Juan, no sé si lo ha oído. Y también dentro de esas rituales y prácticas está tener un lugar ahí debajo de la higuera, ya como muestra de protección. Entonces, los pueblos, es increíble, pero los pueblos semíticos adoptaban muy fácilmente, bueno, así también los cristianos, si hoy día la cristiandad no está muy ajena a lo que vivió el pueblo de Israel, lleno de superchería y de supersticiones. Entonces, el pueblo de Israel buscaba las sombras de los árboles. Y así tenemos el ejemplo de este mismo Natanael. Natanael, cuando es escogido por Dios y llamado por Dios, mejor dicho, el Señor Jesucristo, ¿a dónde estaba Natanael? Estaba debajo de la higuera, y el Señor ya lo conocía. Entonces, por eso que Natanael reaccionó y dijo, este es un verdadero israelita, porque en realidad sabía de antes quién era yo. Porque Dios nos conoce desde antes, ¿cierto? Porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, en ese aspecto, el pueblo de Israel buscaba esta sombra bajo los árboles. Pero lo que Dios quiere que entendamos nosotros, que nosotros no estamos bajo una sombra temporal de un árbol, así como los pueblos paganos, yo he hecho un recorrido a través de la historia de lo que significan todas las culturas, los fenicios, los egipcios, todos los derivados de la Mesopotamia, Babilonia, los celtas, los romanos, incluso nuestras culturas precolombinas y, siendo más directo, la cultura del pueblo mapuche, todas relacionadas con un árbol. Eso trascendió a través de la historia, a través de las culturas. Entonces lo que dice el Señor aquí en el Salmo 91 tiene una connotación muy particular para nosotros los creyentes, porque la sombra que nos proporciona el Omnipotente no es una sombra temporal, es una sombra para siempre. Estamos bajo esa sombra que ningún hombre puede reemplazar, por más frondoso que sea el árbol que pueda tener. Entonces, cuando usted llega a una sombra, yo cuando voy a Villarrica me gusta mucho un sauce que hay cerca del árbol, que ustedes lo conocen algunos, y uno se pone cuando está fresco, ¿sí? Se pone debajo de esa sombra y realmente es un placer, ¿no es cierto? Es un gozo sentarse ahí bajo esa sombra. Y esa sombra a mí me hizo meditar en alguna oportunidad, años atrás, lo que significa estar bajo la sombra del Omnipotente. No hay gozo más grande, hermano, que pueda producir al creyente el saber que está bajo la sombra protectora del Omnipotente. Así como la sombra cubrió a María, ¿cierto? El poderoso te hará sombra, el todopoderoso te hará sombra, así también el todopoderoso ya te ha dado, te ha entregado esa cobertura desde ahora y para siempre. Ciertamente, hermano, nuestra falta de fe nos impide gozarnos en esa sombra del Omnipotente, porque realmente esa sombra nos cobija, nos protege y también nos produce un incomparable gozo. ¿Quién podrá hacernos frente, hermanos, hermanas? ¿Quién podrá hacer frente a un creyente que está protegido por el Todopoderoso, que mora bajo esa sombra del Omnipotente? Entonces, en el lenguaje más abajo, dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces, en esta realidad de estar bajo la sombra del Omnipotente, nosotros tenemos esperanza, aunque vivamos en un mundo convulsionado. Y aunque se calme, y a lo mejor se va a calmar, no cantemos victoria, hermanos, hermanas, porque esto es temporal nomás. El que crea que se va a calmar esto, si se calma, va a ser por un tiempo. Y nuevamente y cíclicamente van a venir las convulsiones sociales, porque esto no va a cambiar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero por la fe, nosotros ya gozamos de esta sombra, porque eso nos entrega una esperanza. Nosotros vivimos en esperanza. Nosotros esperamos. No estamos gozando ahora las promesas, ¿no es cierto?, cumplidas, sino que estamos viviendo en la trayectoria de la promesa. El salmista en el Salmo 42, lo citaba yo, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una esperanza futura. Y menciona también este salmo, ahí en la segunda parte del versículo 2, esperanza mía, dice, y castillo mío. Castillo es un refugio. Castillo es una fortaleza. Literalmente es donde estamos protegidos. Mi Dios, dice, ¿en quién confiaré? Fíjese que los salmos abundan en esto. Dice el salmista, el salmo de David: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, Jehová, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eso es muy importante. Nosotros no confiamos en los hombres. Por eso que es muy, muy necesario siempre, hermanos, estarnos aterrizando en el buen sentido de no mirar nuestra esperanza sobre la base de promesas de hombres, como hoy día está ocurriendo en la iglesia evangélica. Nuestra esperanza es Él. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿A dónde iremos si no solamente a Él, sabiendo que Él es la sombra que nos cobija? Dice acá. Volvamos al Salmo 9, es el Salmo 18 por si acaso, yo sé que lo sabía, Salmo 18, versículo 1 en adelante. Dice acá el Salmo 91 que estamos analizando, versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, nosotros En la Biblia tenemos un lenguaje paralelo respecto a esto, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Dice en una parte el apóstol Pablo a Timoteo que el que quiera enriquecerse, en definitiva, el que quiera deslizarse bajo los tentáculos del mundo, cae en tentación y lazo del diablo. Entonces Satanás, el cazador, o como quiera llamarlo, es el enemigo que anda con un lazo para arrastrarnos hacia él, hacia el peligro. Pero estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Él nos librará. Satanás no puede hacer nada sin que Dios le consienta. Imagínense qué privilegio tenemos nosotros, hermanas, en los creyentes. Nos privará también de la peste destructora, y hablaba de aquello, ¿cierto? Los temores de las epidemias y todo ese tipo de cosas. Pero quiero comentar el versículo 4 del Salmo 91 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este es un lenguaje también figurativo, lo que se conoce como zoomorfismo, Z-O-O-morfismo, que significa en forma de animal, así como el lenguaje bíblico se presenta como antropomorfismo, es decir, en forma de Dios, cuando dice que él huele aroma grato. No está diciendo que Dios tenga nariz, porque eres espíritu, ¿no es cierto? Nadie podría negar eso. Pero en el lenguaje antropomórfico, él huele, él siente la fragancia de su Hijo. Por eso que es indispensable estar en Cristo para hacerle agradable a él. Pero en el lenguaje zoomórfico, zoo significa animal, ¿no es cierto? Y morfo significa forma de animal. El propio Señor Jesucristo interpreta esto. Dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿se acuerda? Tú que das muerte y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? ¿Qué dice? Quise juntarte. Como la gallina junta a sus polluelos. ¿Y qué hace usted? ¿Ha visto una gallina juntando a sus polluelos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo los ampara? Bajo la sombra de sus alas. Ese es el lenguaje, protegido en sus alas. Entonces aquí está hablando de nuevamente de la protección. El tema que estamos abordando, el devocional, es: Él es nuestro amparo y fortaleza, nos cubre, nos guarda, nos protege en su sombra, en la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso. Nadie puede hacerle frente a Él. Entonces dice, con un lenguaje muy maravilloso, dice: sus plumas te cubrirá. Las plumas que cubran los polluelos, estoy leyendo el Salmo 91, versículo 4, y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice? Seguro. Mire qué interesante este lenguaje, porque la salvación no es condicional. La salvación es segura. Aquí habla de un amparo incondicional. Nunca nosotros, hermanos, saldremos de esta protección. Lo que no significa que Él no nos haga pasar por aflicción. ¿Y sabe por qué son necesarias las aflicciones y las tribulaciones? ¿Sabe por qué? Lo hemos estudiado muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo. Porque si no viviéramos aflicciones y tribulaciones, nosotros nos comenzamos a olvidar de Él. Nos comenzamos a olvidar de que tenemos que mirar hacia el cielo. Y empezamos a proyectarnos aquí, igual que los mundanos. A proyectarnos como que si esta es nuestra felicidad. Aquí nos vamos a realizar. Pero este lenguaje nos permite entender que la salvación es segura. No depende de nosotros, sino que depende de la seguridad que Él nos imparte. Amén. Son sus alas las que nos cubren. Este lenguaje de cobertura, también usted debe entender que parte inclusive desde el libro de Génesis. Lo primero que hace Dios con el hombre pecador, que no merecía ser salvo, ¿qué es lo primero que Dios hace con ellos? Después que les pide cuentas, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste, hombre? ¿Qué hiciste, mujer? ¿Qué es lo que hace el Señor con ellos? Los viste, los cubre, no los deja desnudos. Ahí leíamos que ellos se cosieron delantales de hojas de los árboles. ¿Se da cuenta? El hombre siempre tiende a eso, a cubrirse en ese aspecto religioso, ¿no es cierto? Hecho a la medida, religiones hechas a la medida con estas hojas de higuera. Pero delante de Dios no servía. Entonces me gusta mucho este lenguaje que dice: debajo de sus alas estarás seguro. Dice escudo y adarga. Adarga es como muy similar al escudo. Es su verdad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 habla de la armadura de Dios, ¿cierto? Y habla de la coraza de la justicia, la coraza de la verdad. Es lo que nos embiste el Señor, nos da una vestidura, ¿cierto?, de verdad en nuestra vida. Es la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. Y más adelante dice, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La Biblia se interpreta a sí misma, se fija, Dios es nuestro escudo, es la verdad lo que nos protege. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Bien, una vez que hemos meditado en eso, en lo que significa la protección, pero enfocándonos al amparo en este lenguaje figurativo de la sombra, vamos a volver al Salmo 46, que es el que va guiando este devocional. Volvamos al Salmo 46, por favor. ¿Perdón? ¿Cuál? En Mateo, Mateo, a ver, busquémoslo al tiro. En Evangelio de Mateo, Mateo capítulo número 21, ¿ya? Hay que leer desde el versículo 1 en adelante, ¿sí? Cuando el Señor entra en Jerusalén. Bien. Mateo 23, versículo 37. Ahí es donde lamenta en realidad. En el 21, él entra a Jerusalén, pero en Mateo 23, 37, el Señor ahí expresa este lamento. Dice, lo voy a citar ya que estoy aquí. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y aquí dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Ya? Es interesante, pero dice, ¿cuántas veces quise juntar? Ahí está revelando su propia deidad. Es Dios del Antiguo Testamento que está hablando aquí, que es el Señor Jesucristo. Bueno, vamos al Salmo 46, la segunda parte, para ir terminando. En el Salmo 46 que estamos analizando, lo primero, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hemos meditado sobre lo que es el amparo, lo que es la sombra del Omnipotente, ¿no es cierto? Lo que significa estar bajo las alas del Omnipotente. Pero la segunda parte dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor no se tarda en ayudarnos, hermanas. Eso es muy importante. Cuando tú clamas de verdad, Él no tarda en ayudarte, en consolarte, en saciar esa necesidad que tienes, en darte la claridad de por qué estás viviendo eso y aquello. Él es un pronto auxilio. Pongamos el énfasis en la palabra pronto. Quiero que comparemos este versículo con una experiencia muy maravillosa que tuvo el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo ahí en Mateo, capítulo número 14. Capítulo 14 de Mateo, vamos a leer acá. Mateo capítulo 14, dice en el versículo 28. Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Esto es interesante lo que le pasó a Pedro. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y en el versículo 31 dice, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo forzó, lo tomó fuertemente hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Inmediatamente quiero mencionar esto. Le adoraron y el Señor no rehusó la adoración. Por lo tanto, ¿qué estaba aceptando el Señor? La adoración que solamente es entregada a Dios. Jesús es Dios. ¿Ya? Esto es un texto que se puede usar también para los testigos de Jehová que niegan que Jesús es Dios. Aceptó la adoración. Si él hubiese sido un fiel testigo a Dios, como ellos dicen, no hubiese aceptado la adoración, porque la adoración solamente se le rinde a Dios. Pero él era Dios, y él es Dios por sobre todas las cosas. Eso muy al margen. Bien, este texto está hablando de una experiencia que tuvieron los discípulos con el Señor. Estaban en la barca, y el viento comenzó a soplar, y el mar azotaba la barcaza con las olas, porque había viento contrario. Y ellos comenzaron a desesperarse. Y de repente, a la cuarta vigilia de la noche, en la madrugada, el Señor vino caminando por el mar. Imagínense esa tremenda escena. Estaban asustados, incluso dicen, es un fantasma. Ya en ese tiempo se creían los fantasmas. Pero el Señor les dice, tened ánimo, yo soy. No temáis, dice el versículo 27. Interesante, no temáis. El hombre estaba lleno de temores. Los hombres, los discípulos estaban atemorizados como tú y como yo cuando las cosas no andan bien. Esto es un hecho real. Pero ponga usted este hecho en cualquier dificultad que usted ha tenido o que tendrá. Usted se llena de temores. Y ahí es donde aparece el Salvador diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces ahí es cuando aparece este Pedro impetuoso y que le pidió al Señor que le dejara caminar por las aguas. Entonces el Señor le dijo, ven, sígueme, baja. Se bajó de la barcaza y empezó a caminar por el agua. Pero en medio de esa caminata, no sé cuántos pasos habrá dado, pero dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, el apóstol Pedro, en ese tiempo discípulo solamente, vio que Pedro estaba caminando por el agua. Y cuando uno confía en sus propios recursos, lo único que hace es hundirse. Ese texto está hablando de lo que significa la competencia que solamente el Señor nos puede dar. En sí mismo no tenemos capacidad para nada. Ellos estaban frente al Salvador. Entonces imagínense, al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas que tenía potestad, aún sobre la ley de la gravedad. No se hundía, imagínense. Poder sobre su creación, poder soberano. Pero Pedro dijo, el viento, las olas, pensó que Pedro estaba por su fe, caminando por ahí, ¿no? Si su fe no existía. Por eso que el Señor le dijo, hombre de poca fe, así como nos dice a nosotros. Nosotros dependemos, hermana, dependemos del Señor. No tenemos fe ni del porte de un grano de mostaza. Por eso es que tenemos que vivir nuestra vida humillados bajo la poderosa mano del Altísimo, hasta que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿qué quiero resaltar? Lo que dice el Salmo 46. Pedro comienza a hundirse y Pedro clama por necesidad de salvación, porque se está hundiendo. Sálvame, Señor. Yo este pasaje lo he presentado muchas veces como evangelismo. Usted lo único que tiene que decir es decir, Señor, sálvame. Reconoce que te estás hundiendo, reconoce que no tienes capacidad de salvación. Sálvame. Y cuando este Pedro ya definitivamente sabía que se iba a hundir, dice el texto del versículo 31, al momento. Esta palabra al momento en el original es interesante la etimología, pero significa, hay unas versiones que lo traducen así, inmediatamente. Inmediatamente Jesús extiende la mano y lo pone en tierra firme. Esta palabra original habla de pronto auxilio. No es un auxilio tramitable, ¿no es cierto?, de espera. ¿Cuántos méritos tienes tú para que yo extienda mi mano y te salve? No, él al instante, él inmediatamente toma de la mano de Pedro, lo salva, usa la palabra asió de él, lo cogió, lo arrastró y lo puso en tierra firme. Y ese espectáculo tremendo, glorioso, lo vieron los discípulos y después adoraron, porque cuando subieron al barco los dos, el agua se calmó, se tranquilizó. Entonces, esto está hablando de la potencia sin igual del omnipotente, valga la redundancia, del todopoderoso, que tiene siempre control de todo, siempre tiene control de todo. Lo que estamos viviendo hoy día, él lo tiene controlado, aunque para nosotros sea un descontrol. En nuestra perspectiva, sí, pero Dios lo tiene controlado. Y si él tiene, si tiene cuidado de los gorrioncillos que no valen nada, ¿cuánto más de nosotros? Eso no significa que nosotros seamos imprudentes y nos vamos a meter al ojo del huracán. Eso sería tentar a Dios. Pero en la noche, cuando dormamos, tenemos que confiar en el Señor, porque si no estaríamos pecando de que Él no es real, de que Él no ha extendido su sombra de protección. Entonces, cuando el salmista dice, no temeremos, perdón, dice, no, Él es nuestro pronto auxilio, esta palabra pronto auxilio es la que me hizo meditar en ese inmediatamente, en ese concepto de inmediatez, de pronto auxilio, de socorro inmediato. Él no tramita para salvar. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y para terminar, el versículo 2 del Salmo 46 dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, etcétera, etcétera. Bueno, el Salmo 23, que es el Salmo de el buen pastor, lo voy a citar un poquito, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Si pudiéramos contar cuántos textos aparecen en la Biblia a confiar en el Señor, no nos alcanzaría el tiempo, hermanos, de analizarlo. Pero son muchos, son muchísimos. El Señor le dice a Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque la vida del cristiano no era fácil. La labor que tenía Josué no era fácil. Conquistar la tierra prometida, llena de pueblos paganos, no era fácil. Él le pedía que se esforzara y fuera valiente, pero, ¿cierto? Le decía, yo estaré contigo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, Josué 1:9, todos los días de tu vida estaré contigo. Es una promesa de fidelidad. Entonces, cuando vengan estos temores, porque la Biblia está llena de creyentes tremendos con temores, el mismo Abraham, ¿cierto? Abraham estaba lleno de temores y el Señor le dice ahí en Génesis 15:1, Abraham, no temas. Tu galardón será en sobremanera grande. Cuando estemos rodeados de temores, acordémonos de todos estos pasajes que hemos estado viendo. Primera Pedro 5, 6 al 10, ¿qué dice? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese que ese texto de Pedro, sin duda que está sacado de los Salmos. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11. Entonces, resumiendo y terminando, este devocional tiene como propósito meditar en que Dios siempre, siempre, no a veces, siempre será nuestro amparo, quien nos protege cuando realmente nosotros experimentamos la fragilidad. Porque el Señor al soberbio, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Así que mejor sentirse frágil que sentirse valiente. A los valentones el Señor los mira de lejos. Es muy bueno entender ese lenguaje. Usted dice, bueno, entonces quiere cobarde. No, lo que quiere el Señor es que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Y para tener el poder de su fuerza, primero tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Y segundo, considerar que Él nos auxiliará de manera inmediata. Su auxilio es instantáneo. Pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Y en tercer lugar, el Señor nos llama a no temer mal alguno. Que el Señor bendiga su palabra.